logramos la unidad. El tema es que vamos a internas, por ahí mucha gente piensa que vamos separados, vamos a internas, porque nosotros venimos planteando hace un tiempo, nosotros desde el MST nos sumamos en 2019 al Frente de Izquierda, y de este año empezamos a plantear desde adentro del Frente de Izquierda que era necesario que desde el Frente avancemos, ¿no? No ser solamente un Frente Electoral, hoy el Frente Izquierda es un Frente Electoral, y nosotros aspiramos a que el Frente Izquierda sea otra cosa, digamos, que sea un gran movimiento político de izquierda. Y por eso nosotros queremos, vamos, digamos, a interna. Hay sectores que no se han sumado al Frente Izquierda, por ahí el nuevo MAS decidió ir por su cuenta, acá en Río Negro. Pero bueno, nosotros seguimos aspirando a que el Frente Izquierda sume a más sectores que hoy, que son sectores que no se encuentran en partidos o en organizaciones, son sectores por ahí activistas que se encuentran en diferentes lugares de peleándola, ¿no? Digamos, no sé, estuve dialogando con laburantes del transporte que vienen peleándola contra la burocracia de la UTA, hay activistas ambientales, un montón en nuestra provincia, bueno, del movimiento de género y de la diversidad sexual, que vienen dando una pelea y que hoy necesitan encontrar un espacio político, y nosotros creemos que el Frente Izquierda tiene que ser ese gran espacio. Por eso es necesario que el Frente Izquierda deje lado el sectarismo, dogmatismo y avance.
Bueno, de todas maneras queda claro que hay una interna entre ustedes, eso es evidente, ¿no? ¿En qué se diferencia de Santillán, Paulik?
Mirá, nuestro principal eje, creo que diferencia, es el tema ambiental. Nosotros desde el MST venimos hace tiempo construyendo una herramienta, digamos, dentro de lo que es el movimiento ambiental, tanto en Río Negro como en el país. Y es algo que los compañeros hace poco lo están viendo. Nosotros lo venimos peleando acá en Río Negro desde, yo vengo activando desde que empezamos a luchar por las costas libres hasta, bueno, contra la mega minería. Hoy justo hace un rato un colega tuyo me recordaba la lucha de hace 4 años cuando impedimos que se instalen las centrales nucleares. Entonces, eso es un punto para nosotros esencial que el Frente Izquierda tiene que tomarlo como bandera, digamos.
O sea, ¿ustedes creen que la energía nuclear de ninguna manera puede llevarse a cabo?
Para nosotros no, digamos, es un modelo, digamos, que está agotado, digamos. Tenemos que empezar a debatir un nuevo modelo energético en el país, digamos. Tenemos la capacidad técnica en la Argentina para debatir. Mira, hace de 2 años cuando estuve en IMBAP, eso me planteaban, bueno, pues yo le dije claramente que yo era un opositor a la energía nuclear. Y, digamos, INVAC tiene la capacidad técnica para empezar a desarrollar un nuevo modelo de energía, digamos. Tenemos que abrir el debate, digamos. Es importante que abramos el debate en ese sentido.
¿Pero qué es lo que cuestionan de la energía nuclear? Porque es la más segura del mundo, es la más limpia de todas las energías, y la verdad que hay una tendencia a instalar más energía nuclear para evitar el calentamiento global, por ejemplo.
En Alemania la están cerrando.
¿En dónde?
Abren en los países periféricos donde necesitan sacar los recursos naturales. Digamos, acá en Río Negro están a full intentando abrir la mina en Balseta de uranio. La central que viene a instalar en Río Negro no era para generar energía para los ciudadanos, sino para la energía que necesitan para el extractivismo, digamos, la energía que necesitan para el fracking, que gasta mucha energía, y las centrales están destinadas, digamos, al modelo extractivista, no está destinado a la capacidad, digamos.
Bueno, esa es una visión, hay otras, ¿no? Sobre todo de quienes trabajan con la energía nuclear. Yo, y la verdad que cada vez que planteo el tema de la energía nuclear, y lo debato a menudo, y hablo con especialistas, fundamentalmente, me cuesta creer que un ingeniero o ingeniera nuclear, por ejemplo, pretenda un mundo destrozado, ¿no? De la misma manera que me llama la atención un montón de otros fenómenos, como por ejemplo cuando hablan de los chemtrails, digo, la gente que estudia, que son científicos, médicos, médicas, van a dejar que se contamine y van a decir, esto no nos hace nada a cambio de su propio riesgo.
A ver, es un debate, por eso te digo, es un debate interesante, ¿no? Nosotros, a ver, cuando hace 4 años el pueblo intentaron imponer la central nuclear, digamos, un sector de esos técnicos que vos hablás, un poquito más, nos decíamos que nosotros somos unos ignorantes. pero en el tema, digamos, de una visión de altura, viste, diciendo, bueno, yo soy ingeniero nuclear y ustedes son ciudadanas comunes que no saben un carajo. Y nosotros le decíamos, a ver, está bien, yo no soy ingeniero nuclear, soy simplemente un empleado de comercio, pero sabemos lo que pasa en el mundo, ¿no? Nosotros también tenemos contacto con especialistas y, digamos, nosotros tenemos compañeros que están dentro de las juntas internas de las centrales, de la Comisión de Energía Atómica, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, digamos. Así que, digamos, nosotros también sabemos lo que es el sistema nuclear argentino. Nosotros no dudamos de la capacidad, por eso te decía, de la capacidad técnica. Tenemos una capacidad técnica que creo que es envidiable con otros países, hasta del primer mundo. Argentina tiene una capacidad técnica que no humana que no la tienen otros países, pero no tiene que ser el modelo para nosotros, el modelo nuclear. ¿Por qué no hacemos un debate y planteamos que se pueden hacer otras formas de energía, desde la eólica a la solar?
Bueno, la eólica es bastante contaminante, si se leen algunos informes, no digo de acá de Bariloche nada más, porque a lo mejor ustedes prefieren leer de otro lado, ¿no? Pero bueno, nos estamos metiendo en un terreno donde hace falta una mirada también de gente formada. No soy la indicada, así que no me voy a meter en ese terreno para debatir. Pero sí preguntarle, Paulico, ustedes básicamente además dicen no al pago de la deuda externa. Sería genial, claramente, ¿no? Pero cada vez que entrevisto a alguien de la izquierda le pregunto lo mismo, sueno redundante, pero es como para que la audiencia también pueda tener en claro cuál es la propuesta que tiene. No la pagamos, ¿y entonces?
Sí, destinar esa plata que vos destinás para la deuda externa, destinarle para aumentar los trabajadores de salud, el salario, las jubilaciones.
¿Pero qué hacemos con la deuda que se generó? ¿Qué hacemos con la deuda?
Un caso personal mío, si querés. Mi vieja cobra la mínima jubilación. Si esa tendría que vivir con eso, digamos, hoy estaría en indigencia. Si no fuera por la ayuda mía o de mis hermanos, digamos, te digo por un caso personal, digamos, y así un montón de jubilados que cobran por debajo de...
Sí, eso lo entiendo y lo compartimos, creo que la mayoría. Ahora digo, no se paga la deuda externa. ¿Y cuáles serían las consecuencias frente al Fondo Monetario, a la comunidad internacional? Porque esta gente no es que uno decide no pagarle y se quedan quietos. ¿Evalúan las consecuencias?
¿Y cuál es, qué miedo lo tenemos que tener a los que a
Estados Unidos? No, yo no le estoy diciendo miedo, le pregunto cuáles serían las consecuencias que la izquierda evalúa de no pagar. ¿Ninguna?
No, por supuesto que van a generarte consecuencias. Sabemos lo que hacen con otros países cuando no quieren pagar.
Bueno, justamente. Igual
Argentina estuvo 2 años sin pagar la deuda externa, en el peor momento donde los yanquis se comían el mundo y Argentina no sufrió ningún tipo de bloqueo. Somos un país que producimos alimentos para 400 millones. Tenemos la capacidad para subsistir, digamos. Por supuesto que te van a generar, digamos, por eso para nosotros generar, digamos, te van a querer bloquear, van a hacer todas esas cosas que hacen los países centrales imperialistas. Pero nosotros, digamos, queremos que se puede, digamos, que se puede no pagar la deuda externa, digamos. Digamos, si vos generás una movilización continental, digamos, creo que entre los países que hoy estamos obligados a pagar esta deuda, ¿vos crees que si Fernández no le diría a los otros presidentes de Latinoamérica que no paguemos más la deuda? ¿Vos crees que nos bloquearían, digamos? Somos países que, por eso es necesario, digamos, que demos un debate, digamos. Hay aires de cambio en América Latina, digamos, ¿no? Hay en Perú que ha demostrado que hay aires de cambio, hay en Chile, digamos, y no hay que tenerle miedo, digamos, a estos sectores, que a estos grandes, a estas grandes potencias que nos quieren plantear, digamos, que tenemos que pagar sí o sí, que es una deuda fraudulenta, digamos. Yo escucho hablar a los kirchneristas del macrismo, pero le estamos pagando la fiesta a Macri, digamos. ¿Por qué no investigamos primero la deuda externa, a ver qué es la deuda externa? Todos sabemos que la deuda externa fue generada en su mayoría en la época de los milicos. Tanto que sacamos el cuadro de Videla, de la Casa Mirar, bueno, no paguemos la deuda externa. La deuda externa está manchada con sangre.
Paulik, desde el Congreso de la Nación, los referentes de la izquierda, durante el gobierno de Macri, recuérdenos, por favor, cuáles fueron los proyectos, cuáles fueron las posturas que se tomaron, no solamente en la época de Macri, antes también y ahora, para poder tener una nación mejor.
Y bueno, nosotros siempre, desde que asumió Macri, digamos, si querés, o anteriormente, pero si querés, desde que asumió Macri, se fue planteando la necesidad de que, peleando contra el ajuste, desde que asumió Macri empezó a ajustar, digamos. A ver, vos trabajaste ahora en un medio público, uno de los primeros sectores que tocó el macrismo, digamos, atacar los medios públicos, y fue de las bancas de la izquierda que salieron a defender a los trabajadores de Telan, a los trabajadores de la televisión pública, a los trabajadores de otros sectores que empezaron a sufrir las políticas de ajuste del macrismo, y fueron las bancadas de izquierda que dieron voz en momentos donde otros callaban, digamos, ¿no? O negociaban por las espaldas, digamos. Cuando le robaron a los jubilados, las bancadas del frente izquierda estuvieron en la calle y en el Congreso. No solamente estuvimos en el Congreso hablando adentro, sino estuvimos en las calles afuera enfrentando al gobierno que le estaba robando a los jubilados en su momento, digamos. Así que estuvimos, digamos, enfrentando ese modelo que implementó Macri y que dejó a la Argentina como está hoy, ¿no?
¿Cuáles son las principales propuestas para, en caso de acceder a la banca, llevar adelante en el Congreso, Paulik?
Bueno, una primera, bueno, esencial es no pago de la deuda externa, que se destine la plata para aumentos de las jubilaciones, que se aumente el salario mínimo, que no alcanza, digamos. Queremos también que se destine algún tipo de fondo para ayudar a un montón de mujeres que hoy desde su casa hacen trabajo no remunerado, y es necesario que se cree algún tipo de proyecto para que reciban, digamos, ¿no? Que sabemos que fueron las mujeres que se han bancado casi el 100% de las tareas en esta pandemia y necesitan, digamos, y son sostenes, muchos de sus casos, son sostenes de hogares. Entonces estamos también que se cree una especie de plan para que todas estas mujeres reciban una especie de sueldo. Queremos también, vamos con la principal propuesta, también es la eliminación del modelo extractivista en la Argentina. Le decimos no al modelo extractivista de la mega minería, del fracking, en todo el territorio nacional. Digamos, todos sabemos lo que está pasando con la cuestión climática, y en Argentina se toman medidas todo el tiempo, digamos, de saqueo, digamos. Lo que está pasando en el Paraná no es una sequía normal, es la sojización de todo nuestro litoral argentino, entonces hay que pararlo y son parte de nuestra propuesta, ¿no?
Bueno, le hago una última pregunta porque ya estamos llegando al final casi del programa. ¿Qué lectura hace de las constantes elecciones de la izquierda que nunca logra instalarse en un ejecutivo, por ejemplo, ni municipal, ni provincial, ni nacional? Pregunta que formulo cada vez que entrevisto a algún candidato o candidata de la izquierda, sin animosidad, una lectura política. ¿Por qué la izquierda no tiene el lugar que ustedes pretenden?
Creo que porque hace falta, digamos, lo que te planteé anteriormente y el debate que nosotros vamos en esta interna, que la izquierda saque el chip de solamente lograr una banca en el Congreso para usarla para denuncias. Nosotros creemos que la podemos avanzar. A ver, el fin de semana hubo una elección en Salta y a la izquierda le fue muy bien. En Jujuy, hace un mes atrás también, elecciones donde la izquierda en algunas localidades salió primero. Pero por eso es necesario que la izquierda se plante a construir esta alternativa política que sea superadora. Y por eso tiene que ser más allá de lo electoral, digamos, porque si no es presentarnos cada 2 años y tenemos que generar un gran movimiento político de izquierda. Y nosotros desde el MST vamos hacia ese debate que necesitamos, que el Frente Izquierda cambie el chip, que deje de lado los dogmatismos, los sectarismos y avancemos a construir este movimiento, que es posible, que hay mucha gente que está buscando otra cosa, que está cansado de este nuevo bipartidismo, ¿no? Digamos, hoy muchos reciclados, ¿no? Yo miraba algunas caras de los candidatos de los otros partidos, digamos, ver la lista de Juntos por el Cambio y son los mismos dinosaurios de siempre, ¿no? Entonces, digamos, la gente está buscando algo diferente, pero bueno, la izquierda tiene que plantearse eso, digamos, de avanzar y construir esa gran alternativa que es necesaria, y bueno, que le vamos a dar la pelea. Bien. La daremos, digamos, con elecciones, sin elecciones, nosotros siempre estamos en los lugares que tenemos que estar, digamos, así que bueno.
La lista es Revolucionemos la Izquierda y lo acompaña a Jorge Paulik, en su caso, Mónica Rosas, docente de la ciudad de Beltrán, ¿verdad?
Sí, esa docente y activista feminista y ambiental ahí de esa zona del Valle.